Alabado y glorificado sea el Señor por el privilegio de estar aquí de nuevo para dar gloria a su nombre y agradecerle lo que ha hecho por nosotros. Y si no escucháramos otro sermón esta noche, aún tendríamos suficiente para recordar y dar gracias a Dios hasta el final de la hora y más allá. Está escrito: no olvides las cosas buenas que el Señor ha hecho por ti. A veces necesitamos que nos lo recuerden una y otra vez. Dios se sirve a menudo de ciertas circunstancias para mostrarnos de nuevo la gracia que supone estar claros y sobrios, por un lado, y plenamente informado, por otro, sobre lo que Dios está haciendo por gracia en este tiempo. Hay pocas personas que tengan tanta gracia ante Dios. Básicamente, el rebaño elegido se encuentra en medio de dos extremos. Algunos no van lo suficientemente lejos y otros van demasiado lejos. Pero el pueblo de Dios va hasta donde el Señor le lleva y sigue lo que Dios hace sin fanatismo, sin nada, pero con una profunda gratitud en el corazón. Espero que todos hayan sido bendecidos por las reuniones, tanto si han tenido lugar aquí como en Hamburgo o Hannover, y que todos podamos dar gracias al Señor por lo que ha hecho. Pero sepan que Dios vendrá a lo suyo, con todos los suyos, pase lo que pase, en ambas ciudades. El Señor habrá triunfado sobre todo al final y completará a los suyos. Eso es lo que hemos examinado, observado, y creemos de todo corazón que Dios, como creador, completó su obra de creación y descansó el séptimo día de todo su trabajo. Y el mismo Dios se ha convertido en nuestro Salvador, en Jesucristo nuestro Señor, y completa su obra de redención, como está escrito, en los días en que suene el séptimo o la voz del séptimo ángel, el ministerio de Dios llega a su conclusión, tal como lo reveló a sus siervos los profetas. Y eso nadie lo impedirá. Dios mismo se encargará de que se cumpla. Y eso solo puede ocurrir solo en Él. Hemos considerado que todas las cosas que han surgido en el universo entero han surgido por medio del Verbo Omnipotente o la Palabra Omnipotente. Y también hemos considerado que el Señor Jesús se muestra en medio de los siete candeleros de oro, no de otra manera que con la boca abierta y una espada de dos filos saliendo, que es la palabra de Dios, para que todas las cosas se hagan en la iglesia también por la palabra. Sin la palabra, nada de todo lo que ha sucedido, ha sucedido. Por eso, hemos puesto nuestra esperanza en Dios Todopoderoso, que ha abierto nuestros corazones y nuestros oídos para escuchar lo que dice. Ya lo hemos visto. Muchos siguen adelante mientras el Señor hace todo lo demás. Pero cuando habla a los suyos y lo que dice les resulta incomprensible, se van de él y ya no le siguen por el camino. Pero hay gente a la que le gusta oír su voz, lo disfrutan. Es un pueblo de Dios en la tierra que está destinado a oír su voz y acabar siendo algo para alabanza de su gloria, de su gloriosa gracia. Personas que simplemente se mantienen en equilibrio y que no son sopladas de aquí para allá, sino que siguen el camino del Señor. Y a mí mismo me han llegado algunas cosas al corazón en estos últimos días, viendo las cosas que Dios ha hecho. Y ya hemos considerado esto también, que la gente puede sentarse en la silla vacía de un profeta sin pararse en el suelo de la revelación divina, sobre el cual tales profetas de Dios se han parado, sin tener ninguna autoridad para hacer lo que creen que tienen que hacer. En Hannover, me fijé en una pareja de ancianos. Habían estado aquí antes de visita y de repente se levantaron y salieron y se ofendieron por la ropa corta de algunas hermanas. Pero al final vinieron y quisieron decir algo y utilizaron palabras en su saludo que no eran agradables. Y tuve que pensarlo así. Se puede tener todo exteriormente como se exige. Y si el corazón no está consagrado a Dios y no está lleno del amor de Dios, entonces el exterior puede estar bien, pero no necesariamente por eso lo interior también estará bien. Sabemos exactamente que alguien, creo que era el hermano Jackson de Sudáfrica, todos lo conocéis, celebró un servicio allí en Tucson en diciembre, especialmente para las hermanas, y les dijo todo lo que era propio de un hermano mayor en el Señor. Y según la letra, todo eso es correcto. Y se decía que el pelo largo atestigua sumisión y obediencia y todo tipo de cosas. Pero sean honestas, hermanas, el pelo largo por sí solo no trae obediencia ni sumisión. Algo tiene que ocurrir en lo más profundo de nuestro corazón. Usted puede tener todo de punta en punta en el exterior, y el Señor Dios ciertamente ve eso, pero Él mira el corazón. Si está bien por dentro y también por fuera, solo podemos dar gracias al Señor. Pero el exterior por sí solo no nos ayudará al final de los tiempos. Y cuando esta pareja quiso abrumarme y darme su opinión, por supuesto, solo podría decir que mi misión es precisamente enseñar la palabra profética. A veces también digo algo para salir un poco del tema y evitar alterarme, pero solo pude ver el espíritu del que hablan esas personas. Todos los que hemos escuchado la palabra de Dios sabemos lo que le debemos al Señor. Sabemos sobre lo que Dios ha puesto su mano en este tiempo. Y no necesitamos mejorar eso aquí moralizando. Lo que la palabra de Dios y el Espíritu de Dios no logran hacer, nosotros no podremos lograrlo. Quiero decir que Dios nos ha mirado con gracia. Y si había algo que no le gustaba, nos lo haría saber. Y su espíritu nos llevaría al arrepentimiento. No hemos llegado al punto de ser santurrones o complacientes con nosotros mismos. Queremos agradar a Dios en todas las cosas, cueste lo que cueste, para que también nosotros alcancemos la meta y seamos perfeccionados por la gracia. Los hermanos más serios del hermano Branham, que todos hemos escuchado, han llegado a nuestros corazones. Lo hemos intentado hacer con todo lo que hay en nosotros y Dios ha podido poner su bendición sobre ello. Pero como dije antes, no es solo la apariencia exterior, es la conexión interior con el Dios vivo, siguiendo el ritmo de la obra del Espíritu Santo. Y que el Señor nos dé gracia y fuerza para hacerlo siempre. Seguramente nos hemos dado cuenta de que en los últimos tiempos el Espíritu Santo ha puesto el dedo en la llaga para que no hablemos solo unilateralmente del ministerio del profeta, sino que encontremos el equilibrio y presentemos todo lo que Dios ha dicho, ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, en una proclamación o predicación equilibrada al pueblo de Dios. Lo hemos dicho, que los escribas tomaron a Moisés como su profeta especial, pero solo habían conocido la parte de la ley. Lo que dijeron los profetas, aquello de lo que hablaron, se había desvanecido por completo de su conciencia. Tenían la parte de la ley, se aferraron a eso y le agregaron mandamientos. Así que aún no tenían suficiente. Y el Señor les dijo, o les dice, habéis dejado a un lado la palabra de Dios y habéis introducido mandamientos y tradiciones humanas. En cambio, todos los siervos de Dios han encontrado siempre la palabra correcta y la han puesto en orden. Y de eso se trata esta vez. La colocación de la palabra de Dios en lo que Dios hace por gracia. Como fue dado a todos los apóstoles y también ya a los discípulos de Jesús, clasificarlo todo correctamente. No hubo ni uno de ellos que dijera, yo pienso que pues para ellos la palabra de Dios era la guía. Proclamaron lo que estaba escrito. Cuando Mateo informó del nacimiento de Jesús, dijo, para que se cumpla lo que está escrito en el profeta, que dice, he aquí que una virgen concebirá, etc. Sabían desde el principio, o en todo tiempo, desde Mateo 1 hasta el último capítulo de los Evangelios, lo que había sucedido entonces. Como escribe Juan en su, creo que, 20º capítulo, cuando aún intentaban quebrar los huesos del Señor Jesús, dice, han hecho esto para que se cumpla lo que está escrito, no se quebrará en él ni un hueso. Tenían pasajes de las Escrituras hasta el último momento que el Espíritu Santo puso inmediatamente en sus corazones y sabían que aquí se estaba cumpliendo la profecía bíblica. Pedro, Santiago, Juan, quienesquiera que fuesen, tenían la respuesta de la palabra profética cada vez que se les preguntaba algo. Del mismo modo, todo debe clasificarse adecuadamente durante este tiempo, o en este tiempo. Y si no me engaño, Dios nos ha dado esta gracia no solo para ser entusiastas, sino también por todo lo que Dios ha hecho. Y lo sabemos y lo hemos dicho a menudo. Mientras el hermano Branham vivía, nadie comprendía plenamente lo que Dios se proponía. Sabíamos que algo había ocurrido, vimos, oímos, pero la clasificación o ordenamiento de estas cosas solo puede hacerse a posteriori, como por ejemplo, si Marcos escribe de Juan, se refiere a Malaquías y a Isaías. Cuando Lucas escribió, incluso va tan lejos, el Espíritu de Dios le dicta y dice, él será grande ante los ojos del Señor y hará que muchos se levanten y otros caigan en Israel, y él es quien hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Se detuvo ahí y omitió la segunda parte del versículo porque no era para ese tiempo ni estaba destinado a ese tiempo. Y así vemos como todos los siervos de Dios, ya sean los evangelios, ya sean las epístolas, siempre han estado bajo la guía del Espíritu Santo para proclamar la verdad a los hijos de Dios, para mostrarles, aquí se cumple esta palabra. Y tal como hizo el propio Señor Jesús cuando le entregaron al profeta Isaías, el libro del profeta Isaías, leyó en voz alta, no necesitó desplazarse ni buscar mucho, leyó en voz alta la palabra cumplida ante sus ojos. Él les dijo, hoy se cumple esta escritura ante vuestros ojos. Pero ellos no la vieron. Y sin embargo, Dios tenía personas a las que todos estos discursos le venían después a la memoria. Recordaron todo lo que el Señor y Maestro había dicho. Los escribas tenían a Moisés y su legalidad. Dictaban mandamientos y esclavizaban al pueblo. Pero los discípulos de Jesús tenían la revelación de lo que estaba escrito en Moisés, lo que estaba escrito en los Salmos y lo que estaba escrito en los profetas, no para someter a las personas, sino para conducirlas a la libertad de los hijos de Dios, para mostrarles el camino para salir de la esclavitud, como el Señor mismo dijo en Isaías 61. El Espíritu del Señor Dios reposa sobre mí para proclamar la liberación a los cautivos. Así que vemos que en este último tiempo que vivimos, tenemos que volver al principio. Y se ha dicho una y otra vez, y muy a menudo, sobre todo en las iglesias pentecostales, el final debe llegar a ser como el principio. Y pensaron en experimentos realmente grandes que se iban a hacer para que ocurriera algo muy, muy grande. Hermanos y hermanas, lo grandioso solo puede suceder si el Espíritu de Dios logra clasificarnos a nosotros mismos y a toda la palabra correctamente en términos de historia de la salvación e instruir a la congregación en consecuencia. Esperar grandes cosas sin este ordenamiento divino solo hará que la cuenta no le salga a nadie. Sabemos y hemos dicho a menudo, solo allí donde el Espíritu de Dios puede obrar, donde puede poner las cosas en perspectiva, donde puede distribuir la instrucción y la revelación de la palabra. Solo allí es posible llegar a la unidad de la fe. Solo entonces podrá revelarse la unanimidad que existía al principio. Y esa es nuestra principal preocupación en este sitio. No solo predicar un sermón, sino siempre volver a él y clasificar lo que Dios ha hecho en este tiempo. Ciertamente hemos notado que cuando un Josué se refería a Moisés, no era para subyugar o someter a otros o para hacer algo especial, sino solo porque lo que Dios había comenzado bajo Moisés iba a ser entonces llevado a término. Formaba parte del plan de salvación que debía cumplirse en aquel momento. Y el mismo Dios estaba en la misma causa, guiando a su pueblo, al que sacó con mano poderosa. Y es muy fácil de entender. Creo que es un sermón donde el hermano Branham dice: Josué es un paralelo a Éfeso, donde la iglesia fue ordenada con los ministerios, con todo lo que Dios puso en ella, para que los santos fueran hechos aptos para el ejercicio del ministerio de la iglesia. En tiempos de Josué, la tierra fue dividida, a cada tribu se le dio su lugar, y las tribus que ya habían tomado posesión de la tierra del lado del Jordán no podían descansar hasta haber ayudado a las otras, hasta haber tomado también ellas su tierra. Fue una toma de la tierra, un ordenamiento. Cada tribu tenía su tierra, su posesión. Todo estaba en orden, como Dios lo había planeado. De la misma manera, está ocurriendo ahora en la iglesia. El orden bíblico, el ser ordenado, que cada uno tenga su sitio, que uno no se pare en los pies del otro, sino que cada uno sepa cuál es su sitio. Así era entonces. Y la fe era grande entre ellos porque habían recibido la promesa. Y nosotros tenemos la misma fe, la misma creencia en este tiempo. Y ya lo hemos dicho también, Josué ya no habló de una columna de fuego, porque Dios dijo todo lo que había que decir. Las instrucciones que aún venían, lo sabemos muy bien. Dios también testificó allí como vivo y presente. Pero en el gran esquema de las cosas, la palabra había sido dada, y cuando fue necesario, el Señor dio instrucciones en el camino que tenía que seguir con el pueblo. No queremos ponernos personales, pero el mismo Dios no ha abandonado a su pueblo. El mismo Dios que dirigió y guió entonces ha estado con nosotros de una manera que apenas podemos captar o comprender. Y si no hay Josué o Moisés aquí, no importa en absoluto. Lo importante es que el mismo Dios está aquí y que hay gente aquí que confía y cree en el mismo Dios y se dejan clasificar como los hijos de Israel en aquella época. Todos recibieron su parte, nadie se fue con las manos vacías, unos ayudaron a otros y se mantuvieron unidos. Y fue una de las épocas más grandes que vivieron los hijos de Israel después del Éxodo. Era tomar la tierra, entrar en posesión del fruto, entrar en posesión de la promesa que Dios había hecho. No descansaremos hasta que hayamos entrado en plena posesión de lo que Dios nos ha prometido en este tiempo. Y sabemos que el pueblo de Israel fue expulsado más tarde de lo que le pertenecía. Pero Dios les había prometido que al final de los días los devolvería a la tierra que había dado a sus padres. Y tal se cumple ante nuestros ojos por un acto de Dios. No es que nadie contribuyera a ello, pero cuando se cumplió el tiempo, Dios también le allanó el camino y le abrió las puertas. Y del mismo modo, paralelamente al pueblo de Israel, el Señor Dios ha enviado un mensaje a la iglesia que Él compró con su preciosa y santa sangre en la cruz del Calvario, para que también ella vuelva a casa, a la tierra prometida, y para que sea distribuida y dispuesta por la gracia de Dios en este tiempo. Hemos podido observar este desarrollo en el transcurso de los últimos años, y hemos visto que el Espíritu de Dios iluminaba una y otra vez una palabra especial en determinados momentos, y así nos orientaba. Así podía decirnos y abrir nuestro entendimiento para que pudiéramos reconocer lo que está sucediendo. El tiempo no se ha detenido, tal vez en algún lugar, pero no aquí. El tiempo no se ha detenido, incluso en lo terrenal. Si quisiéramos parar nuestro reloj, el tiempo seguirá avanzando. Y lo mismo ocurre con la carrera divina. No podemos detener nada. Las cosas están ordenadas por Dios y avanzan hacia la meta. Y como dice el profeta en alguna parte del Antiguo Testamento, en uno de los profetas menores, si la profecía o promesa no llega, espérala. Sin duda llegará y no fallará. Sin duda llega y no dejará de llegar. No pretendemos ser nada especial, pero el pueblo de Dios es especial. Es una posesión elegida. Y si Dios, creador, ha trabajado tanto para hacer una creación en la que todo procede en absoluta armonía, cuanto más el mismo Dios, que se ha manifestado como Salvador en Jesucristo nuestro Señor, completará la obra de la redención en los suyos y establecerá la armonía divina que no se interrumpirá por eternidades. Sabemos que, al igual que Dios completó su obra entonces, la está completando ahora. Y algo que se completa llega a una conclusión. Ha alcanzado la meta u objetivo. Y el Señor se propuso tener una congregación que no tuviera ni mancha ni arruga. Una iglesia que le creyera, que fuera obediente. Leemos del Señor Jesús en la carta a los Hebreos que Él incluso aprendió la obediencia en la carne a través de su sufrimiento, para que todos nosotros, que tenemos que pasar por muchas cosas, también aprendamos la obediencia completa. A menudo Dios utiliza el sufrimiento para esto. Algún tipo, tal vez no la persecución, pero Dios ya sabe qué permitir para que estemos preparados y seamos libres de nosotros mismos interiormente. Liberarse para que Él pueda hacer todo en todo. Creo que Dios nos ha ayudado en esto, que nos hemos liberado de nosotros mismos aquí, de toda nuestra propia capacidad, de todo conocimiento, de todo querer, básicamente de todo lo que podíamos ser o queríamos ser. Y han dicho, Señor, todo eres tú. Y si aún no te ha ocurrido, debería ocurrirte muy pronto. Que nos liberemos de nosotros mismos y digamos, Señor, aquí estamos, tómanos como somos. No hay nada que podamos imaginar ni de lo que podamos sacar la mejor ventaja. Cada paso es la gracia de Dios. Cada continuación en su palabra es la gracia de Dios. Cada iluminación, cada revelación del contexto de lo que está sucediendo en este tiempo, todo es gracia. Podríamos estar sentados aquí y podríamos ser como las sillas en las que estamos sentados si el Espíritu de Dios no hubiera abierto nuestro entendimiento y nuestros corazones. Entonces estaríamos ahí sentados, muertos, sin recibir nada de lo que Dios tiene para darnos. Puesto que hemos hallado gracia ante sus ojos y nos ha ayudado en el día de la salvación, no nos queda más que darle gracias y alabar su nombre. Y como hemos oído en la palabra introductoria, las personas sobre las que Dios ha hecho cosas tan grandes no pueden permanecer en silencio. No pueden, aunque se comprometieran a hacerlo. Serían como el profeta Jeremías cuando dijo: y cuando resolví callar, ardía dentro de mí como un fuego abrasador. Y dijo: si intentara detenerlo, no podría. Me arde en los huesos. Estamos muy agradecidos al Señor y solo tenemos un deseo: seguir adelante con Él hasta que pasemos de la fe a la vista. No tenemos ningún deseo de ver o experimentar nada propio. Solo tenemos el deseo de experimentar lo que Dios ha querido para nosotros. Verlo vivo, caminando en medio de nosotros, como aquel que comenzó y el mismo que también completará. Solo hay que estar seguro de que Él es quien ha comenzado. Lo que Él ha comenzado, también lo completará. Pero donde hombres han comenzado, Él no terminará. Pero Él conoce a los suyos y que se aparte de la iniquidad todo aquel que pronuncie el nombre del Señor. El pueblo de Dios es un pueblo consagrado a Él, un pueblo llamado por su nombre y redimido por su sangre. Vivimos en estos días en los que Él está llevando su obra entre los suyos a la culminación, a la perfección, a la realización. Y como Pablo escribe a los filipenses: todavía no considero que lo haya comprendido, ni que ya lo haya logrado, pero lo persigo con la meta puesta ante mis ojos. Y si caminamos decididamente por nuestra senda de fe, entonces nuestra ancla es tan firme y Dios mismo se encargará de que la obra que Él ha comenzado llegue a su término en estos días. Y como dijimos, todas las cosas llegaron a ser a través de la palabra, y sin la palabra nada sucedió. Dios habló y sucedió. Él ordenó y ahí estaba. No había nada que pudiera interponerse en el camino de su palabra. Él hizo que las cosas existieran de la nada a través de la palabra de Dios. Donde no hay nada, puede suceder algo grande. Con Dios todo es posible. Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Esto nos demuestra que no solo lleva a cabo lo que quiere en el cielo, sino también en la tierra. Si solamente estuviera escrito, a Él se le ha dado toda autoridad en el cielo, y ya verán ustedes cómo os va en la tierra, entonces podríamos estar tristes esta noche. Pero Él dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y nosotros estamos en la tierra. Y su poder se manifiesta aquí a través de su palabra. Y su palabra no puede volver vacía. Nuestra palabra se desvanece y desaparece. Pero su palabra está viva y es eficaz, cumple lo que Él o para lo cual Él la envió. Es afilada y penetra hasta dividir el espíritu y el alma, la médula y el hueso. Todos los que hemos acogido esta palabra hemos sentido su agudeza. Va a por todas, y Dios llama a la existencia las cosas que deben encontrarse en nosotros o que deben estar ahí si quiere llevarnos con Él a su gloria. Y sabemos que todo lo que Dios hace, lo hace por el poder de la palabra, por el poder de la sangre y por el poder de su Espíritu Santo. Hay tres que dan testimonio en la tierra. Y estos son los tres. Y creo que en esto también nos esforzamos por una proclamación equilibrada en medio de nosotros, que experimentamos de nuevo el poder de la sangre y el poder de la palabra y el poder del Espíritu Santo. Porque el Espíritu sigue obrando hoy y seguirá obrando en nosotros hasta que la obra de Dios esté terminada. Nadie puede tomar algo si no se lo da Dios por gracia. Viejos o jóvenes, grandes o pequeños, le debemos muchas gracias al Señor, porque no creo que ni uno solo se haya sentado entre nosotros año tras año sin que Dios haya hecho algo con él. Creo que para todos, y si no siempre, con bastante frecuencia, ha habido una palabra a través de la cual el Señor ha hablado o ha dicho algo que tenía que decir a alguien. Él también nos ha humillado una y otra vez y nos ha mantenido bajos para que Él pueda permanecer exaltado y grande. El Señor Dios tiene todos esos caminos y medios. Antes leí el Salmo 85, déjeme hacerlo rápidamente, verso 2. En verdad, Señor, has mostrado misericordia a tu tierra, has dado la vuelta a la desgracia de Jacob, has perdonado la iniquidad de tu pueblo y has cubierto todo su pecado. Qué maravilla que el salmista pueda expresar tales cosas aquí. En verdad, Señor, has concedido gracia a tu tierra. De eso estamos hablando aquí. Misericordia en lugar de juicio. Nos ha dado la gracia de reconocerle y experimentarle. Has convertido la desgracia de Jacob. Y Él también ha cambiado nuestra suerte. Nos ha ayudado en el día de la salvación. Y esta ayuda se manifestó en que perdonó la iniquidad de su pueblo y cubrió todo pecado. Solo la persona a quien el Señor perdona la culpa y no le imputa el pecado, solo ella es ayudada en verdad. Hay muchas cosas que Dios es capaz de hacer, incluso exteriormente, a través de muchos milagros y señales. ¿Pero cuántos han sido sanados sin ser ayudados? La cura externa todavía no ha ayudado a nadie, a menos que suceda lo que leemos aquí. Has perdonado la iniquidad de tu pueblo y has cubierto todo su pecado. Personas así son ayudadas para el tiempo y para la eternidad. Y de eso se trata para el Señor en estos días. Verso 4. Has renunciado a todo tu rencor. Te has apartado del ardor de tu ira. pero ahora también restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz que se desvanezca tu desagrado contra nosotros. ¿Te enojarás, pues, contra nosotros sin perdón y dejarás que tu ira continúe por los siglos de los siglos? ¿No nos harás revivir para que tu pueblo se regocije en ti? ¿Cuántas veces los siervos de Dios y los hijos de Dios se han quebrantado en oración? Han hablado con Dios en su desesperación, buscando su rostro en lágrimas, con corazones quebrantados, derramándolo ante Él. El Señor los escuchó y los bendijo. Que el Espíritu de Dios logre crear algo nuevo en todos nosotros, que nos reanime según su gran bondad y gracia, para que nosotros, como pueblo suyo, volvamos a alegrarnos en Él, en su mayor parte. La verdadera alegría en el Señor solo irrumpe cuando una aflicción y tristeza piadosa ha venido sobre nosotros, para que el Espíritu de Dios nos lleve al arrepentimiento y nos quebrante, para que luego brote la alegría como fruto de ese arrepentimiento. No puedes hacer todo esto con tus propias palabras. Solo el Espíritu de Dios en todos nosotros puede hacerlo. Verso 7. ¿No nos harás revivir para que tu pueblo se regocije en ti? Cada vez que el Señor revive a su pueblo, nos alegramos de nuevo. Le damos gracias porque ha hecho grandes cosas por nosotros. Dios quiere hacer de nosotros personas así, que se presenten ante su rostro con corazones humildes y espíritus magullados. Tales personas que han experimentado las cosas más grandes con Dios siempre encuentran espacio para el arrepentimiento, para inclinarse, para la ruptura interior, se reavivan y se levantan y se regocijan de nuevo en el Señor su Dios, que los ha mirado con gracia y los ha guiado todos los días de nuestras vidas. El Señor mismo completará su obra en todos nosotros. No necesitará, sino que, como lo prometió, en los últimos días, o en los días en que suene la séptima voz o la voz del séptimo ángel, se consumará el misterio de Dios. Deseamos que sea pronto. Deseamos que el Espíritu de Dios venga en nuestra ayuda de tal manera que la terminación, la coronación de toda la obra que Dios ha hecho a través de los tiempos suceda. De los santos del Antiguo Testamento, Hebreos 11 dice en el último versículo, no podrían completarse sin nosotros. Pero luego, en el capítulo duodécimo, bien el mismo hombre de Dios habla y dice, hemos llegado a la ciudad del Dios vivo, la nueva Jerusalén, a la congregación de los justos perfeccionados. Hay una congregación o iglesia de los justos consumados, perfeccionados. Ha existido en todos los tiempos y esta iglesia también existe hoy. No olvidemos que cuando Dios quiere completar su obra con su iglesia, entonces todos somos destinatarios y destinatarios de la misma. Esto significa que quiere completar su obra en mí y en ti, en todos nosotros, y que podamos ser vistos a sus ojos como justos, perfeccionados, como personas que entran en la gloria celestial. Y si el día está tan cerca, ¿cuál debería ser el estado de todos nosotros en este tiempo? Que Él nos ayude y nos dé la gracia de inclinarnos, de arrepentirnos, de orar, de creer, de entregarnos para que nos reanime y podamos alabarle de nuevo y decirle: Señor, haz conmigo lo que quieras para que pueda alcanzar la meta que me has fijado. Y ese día se podrá decir con Pablo: he terminado la carrera, he guardado la fe, por la cual me está guardada la corona de la vida eterna. Que Dios nos conceda a todos esta gracia, para que no hayamos luchado y corrido en vano, sino que lleguemos a la meta y seamos coronados aquel día. Y Pablo dice: no solo a mí me dará el justo juez esta corona, sino a todos los que han amado su aparición. Que todo esto sea obrado en nosotros por el Espíritu Santo es o debería ser nuestra oración. Amén.